Bienvenidos todos, gracias por estar ahí. Hoy es lunes y vamos a iniciar la instrucción de un curso de milagros. Estamos desarrollando el libro de pasta negra, el que tiene las perlas blancas en la portada. Ahí está el título. Un curso sobre milagros. Cuando ustedes no conocen el libro y preguntan por el autor, bueno, les decimos, este no es un libro escrito de la manera usual. Es una canalización, un mensaje espiritual recibido en los 60s. Y el material originalmente fue divulgado con el nombre de Un Curso de Milagros. Eventualmente, otra organización de nombre Sociedad Un Curso sobre Milagros se encargó de publicar una versión un poco más completa, que es la que estamos desarrollando ahora. Y bueno, la intención es un poco hacernos de la información que fue cortada del libro original. Esto lo hemos explicado antes. Bienvenidos todos, gracias por estar ahí. Mi nombre es Enrique Villanueva y voy a ser el instructor del curso por el tiempo que nos corresponda hacer estos videos. De hecho, desarrollamos un curso de milagros por un periodo aproximado de 8 años. Ustedes lo tienen en este mismo canal, está numerado. Hay más de 300 videos acerca de un curso de milagros. Y ahora nos extendemos en lo que es este material del libro de pasta negra, porque estamos un poco complementando y acercándonos a esas áreas que de pronto quedaron oscurecidas o no se aclararon en el texto anterior. Bien, para iniciar, siempre hacemos una visualización creativa. Para esto, vamos a procurar mantener la columna recta, mano derecha encima de la izquierda, los dedos pulgares se tocan, dejamos las manos reposar en los muslos, cerramos los ojos y respiramos despacio y lento por la nariz. Imaginamos que al inhalar nos llenamos de energía vital, de paz, de calma. Al exhalar dejamos ir cualquier tensión o malestar fuera de nuestra mente, fuera del cuerpo, fuera de este lugar. Nosotros volvemos a respirar. Imaginamos cómo la luz de la respiración se instala en el centro de nuestro pecho, donde se abre un portal de comunicación con el universo espiritual. Ahí está nuestro centro de comunicaciones, que está abierto ahora a comunicarse con el cielo. Y vamos a dejar que este cielo, esta idealización, lo que significa nuestro verdadero hogar, vamos a ver cómo desde allí se emana esta luz que sale por nuestro pecho como rayos. Uno de estos se extiende desde el centro del pecho hacia arriba, sale por la coronilla de nuestra cabeza fuera del planeta. Y nosotros nos permitimos entrar en expansión de conciencia junto con este rayo de luz. Nosotros nos proyectamos a lo profundo del espacio. Y ahí vamos a ver un sol blanco que representa la paz y el amor de nuestro Creador. Vamos a pedirle a esta fuente de energía y vida que nos envíe su protección. Y vemos cómo desde allí se extiende un haz de luz que viaja hacia nuestro mundo. Un rayo que se acerca y que atraviesa la atmósfera terrestre y que va a descender como una cascada brillante en el lugar donde cada uno de nosotros se encuentra haciendo esta visualización. Con la siguiente respiración, vamos a sentir cómo la luz atraviesa el techo y se derrama sobre nosotros, nos abraza, nos envuelve, ingresa por la parte alta de nuestras cabezas, nos saturamos en esta luz, nos llenamos de ella y le permitimos pasar a través de nuestro cuerpo hacia la Tierra. Vemos cómo desciende atravesando la corteza hasta llegar al corazón del planeta y cómo nos enraizamos energéticamente con nuestro mundo. Sentimos como si la Tierra respondiera con su luz. Al subir por nuestros pies nos va a hacer radiantes y vemos todo nuestro cuerpo emanar esta luz en un radio amplio que se extiende 100, 200, 300, 500, 800 metros alrededor de nuestro cuerpo físico, armonizando, poniendo en paz todo lo que toca este campo de luz, se extiende hasta 1 kilómetro. Y ya estamos tocando así el campo de luz de nuestros hermanos en otras ciudades, estados, países. Hemos formado una red de energía que envuelve al planeta entre todos nosotros. Hemos generado esta suerte de conciencia despierta para nuestro mundo. Nosotros representamos a la mente unificada del Dios Hijo, la mente de Cristo. Y es con esta intención que nos acercamos al estudio, para despertar juntos, para comprender juntos, para pensar juntos. Para afianzarnos en esta voluntad, vamos a hacer la oración que Jesús el Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Vamos a confiar en que estamos siendo asistidos, que la presencia de la voz de Dios resuena poderosa en nuestra mente, guiándonos, orientándonos, ayudándonos a comprender en profundidad lo que se estudia hoy. Con otra respiración más, vamos a ir abriendo los ojos, relajamos nuestro cuerpo y estamos listos para iniciar. Nos quedamos en la página 20. Habíamos avanzado un poquito de las líneas de arriba y decía, esto se debe a que sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande como para que tú la pudieses abarcar. Aquí nosotros nos referíamos a lo que en el video anterior Jesús nos decía cuando señala que esta conexión que tenemos con el Padre y con Él no debería verse como una horizontal de pasado, presente y futuro, donde yo en el pasado tenía esta inclinación espiritual, en el presente estoy buscando y en el futuro algún día voy a reunirme con Dios. No, Él dice, debería verse como una vertical, donde el Padre se encuentra pendiente de sus hijos y Jesús, por ser nuestro hermano mayor que ha ascendido ya hasta el Padre, puede colocarse en la posición en la que Él salva esa distancia que pudiera haber entre nosotros y el Creador, puesto que Él ya conoce la ruta, como hermano mayor que es, nos tiende la mano y nos lleva para arriba. Entonces a eso se refiere estas dos líneas que acabamos de leer. Y luego dice, por un lado, yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor y por el otro, por ser un hijo de Dios. Dice, mi dedicación a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la filiación. Entendamos la filiación como la familia, la gran familia de Dios. Entendamos que todos los hijos de Dios y toda criatura viviente es la filiación. Entonces, Cristo está a cargo de esta filiación. Dice, la cual podré completar únicamente en la medida en que la pueda compartir con ellos. Entonces, y Él está a cargo de lo que es la filiación. Y tiene esta dedicación para ayudar a sus hermanos, ¿no? A la trascendencia, a llegar a la unidad con el Padre. Entonces, Él completa su función en la medida que comparte con sus hermanos la posibilidad de unificarse a Dios. Dice, tal vez esto parezca contradecir la afirmación, yo y mi Padre somos uno. Pero si todavía hay partes separadas en la afirmación, es en reconocimiento del hecho de que el Padre es más grande. La declaración original rezaba, son una misma cosa. O sea, lo que está diciendo es que originalmente él dijo, el Padre y el Hijo son una misma cosa. Nos está aclarando aquí más o menos cómo entregó él el mensaje. Ahora nos ha llegado un poco distorsionado, sin embargo trata de tener el mismo sentido. Y se pone a la persona de Jesús como que es el hijo, ¿no? El primogénito, el único. Sin embargo, él dice, no es así, ¿no? En la Biblia, en los Evangelios, dice, yo y mi Padre somos uno, cuando en realidad lo que dije es, el Hijo y el Padre son una misma cosa. Por eso, cuando se dice, yo y mi Padre somos uno, dice, ahí pudiera verse como una afirmación, donde hay partes separadas. Sin embargo, eso es en el reconocimiento del hecho de que el Padre, siendo más grande, como que engloba o abraza todo lo demás. Entonces dice la declaración original, decía, son una misma cosa. Y de hecho el curso afirma una y otra vez que el Hijo no existe separado de su Padre. De hecho existe dentro de la mente de su Padre, es una emanación del Padre. Y no hay nada fuera del Creador. Por lo tanto, nosotros existimos y tenemos nuestro asiento, nuestro hogar y fundamento en el cielo, que es el Padre mismo. Y dice, el Espíritu Santo es el que trae consigo las revelaciones. Las revelaciones están indirectamente inspiradas por mí, debido a mi proximidad al Espíritu Santo, y a que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. Esto es interesante, porque ya hemos comentado en los videos previos que Jesús afirma de que los milagros ocurren entre iguales, como un flujo de amor que se da entre iguales. Y en este caso es un regalo de ti para tu hermano o de tu hermano para ti. La revelación, sin embargo, es la comunicación directa, vertical con Dios. Entonces, cuando Dios se acerca a su Hijo para entregarle el conocimiento, eso es revelación. Entonces, acá nos está diciendo, el Espíritu Santo es el que trae consigo las revelaciones. O sea que sí ocurre el evento de la revelación para ti, ha ocurrido por intercesión del Espíritu Santo que está en tu mente, porque es la voz de Dios que está hablando desde Dios hacia tu mente para entregarte el conocimiento. Entonces, el Espíritu Santo es el que trae las revelaciones. Y las revelaciones están indirectamente inspiradas por mí. ¿Quién? Bueno, ¿quién es el que nos habla acá? Cristo, Jesús directamente. Entonces, están indirectamente inspiradas por Él, porque estamos hablando aquí de que hemos separado a tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Cristo representa al Hijo. Entonces, indirectamente está inspirada por mí, dice, debido a mi proximidad al Espíritu Santo, ya que me mantengo alerta para cuando mis hermanos están listos para recibir la revelación. Entonces, Jesús es como está observador de cada uno de nuestros procesos, ¿no? Y se da cuenta en el momento en el que tú ya estás listo para la revelación. Y en ese momento es donde intercede frente al Espíritu Santo para poder bajar esa información hacia el Hijo que está por despertar. Y dice acá, de esta manera puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían conseguir para sí mismos. Entonces, por intercesión de nuestro hermano mayor Jesús, es que nosotros podemos conseguir recibir esta revelación, digamos, más rápidamente de lo que pudo haber sido. A ver, si nadie hubiera conseguido la ruta de retorno al Padre, entonces todos estaríamos todavía haciendo un camino largo y difícil. Pero puesto que hay uno de nosotros que ya hizo ese camino, ya lo conoce de manera perfecta, entonces este se constituye nuestro hermano mayor, mayor en experiencia, y que ahora nos enseña, nos da la pauta de cómo hacer ese recorrido, hasta dónde avanzar para permitir que el Padre dé el siguiente paso, la revelación. Y dice el párrafo siguiente, el Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Fíjense, en el título pusimos el medio de comunicación más elevado y nos referimos directamente al Espíritu Santo. Y uno dirá, bueno, en nuestros días, telecomunicaciones, probablemente los celulares sean el medio de comunicación más elevado. Bueno, si te ligas al plano de la materia y la inventiva, no la creatividad, sino la inventiva del Hijo del Hombre, entonces vas a decir de pronto los dispositivos de tecnología actual. Pero en el plano del Espíritu es el Espíritu Santo el medio de comunicación más elevado, porque te liga directamente a Dios. Por lo tanto, vamos más allá de la inventiva a la creatividad o a la posibilidad de crear. Entonces el Espíritu Santo permite esto. Dice, los milagros no entrañan ese tipo de comunicación debido a que son medios temporales de comunicación. Fíjense qué interesante esto. Y esto no está tan aclarado en el libro azul. Entonces, prestemos atención aquí. Los milagros no entrañan ese tipo de comunicación debido a que son medios temporales de comunicación. O sea que hay medios temporales y medios atemporales o eternos de comunicación. El Espíritu Santo representaría la comunicación eterna. Dice, cuando el hombre regrese a su forma original de comunicación con Dios, los milagros dejarán de ser necesarios, porque los milagros ocurren en el tiempo, no en la eternidad. Dice, el Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación más superior y la comunicación más inferior. Y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia el hombre. La revelación no es recíproca, siempre proviene de Dios hacia el hombre. En cambio, el milagro es recíproco porque implica la igualdad. Recuerden que decíamos, el amor fluye entre iguales. Entonces, las creaciones de Dios nos comunicamos unos con otros y el milagro es dentro del tiempo, digamos, el modo de comunicación temporal más efectivo en el plano de lo horizontal, digamos, en el plano de lo vertical es la revelación que viene directamente del Espíritu Santo. Y dice, el milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad de tiempo. En efecto, en el plano longitudinal u horizontal, reconocer la igualdad que existe entre todos los miembros de la filiación parece necesitar un tiempo casi interminable. Pero sabemos que el tiempo es solamente un artefacto que fue introducido como una ayuda para el aprendizaje. No obstante, los cambios súbitos de la percepción horizontal a la vertical que el milagro entraña introduce un intervalo de tiempo del cual tanto el que extiende como el que recibe ambos emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habrían estado de otra manera. Entonces aquí está haciendo una diferencia entre lo que es el milagro y la revelación. Y nos está diciendo que el milagro ocurre en el plano de lo horizontal o longitudinal, reconociendo la igualdad de los que se entregan milagros unos a otros. Nos aclara también que el tiempo es un útil, un artefacto que fue introducido como una manera de ayudar al aprendizaje. De hecho, el tiempo se extiende para que nosotros podamos aprender. De allí que en ocasiones, cuando tú estás en rabia, en odio a alguien, dices, ¿por qué no pasa el tiempo más rápido para que se vaya esa persona, verdad? De hecho, el tiempo está en ese momento haciéndose más largo para darte la oportunidad de trabajar en el perdón y el amor. Entonces, el tiempo es en este caso un recurso. Y si te fijas, los momentos donde has aprendido tu lección y ya perdonaste y amas y ya está, disfrutas de esta persona porque ya la perdonaste completamente y te sientes cómodo con esa persona, en ese momento el tiempo colapsa. Lo que parecía una hora para ti pasó un sentimiento de 5 minutos. ¿Cómo puede ser que haya pasado una hora tan rápido? Dices tú. Como estabas en amor, el tiempo colapsa para llevarte a la eternidad. Cuando estás en rechazo, en odio, el tiempo se extiende como un mecanismo de aprendizaje. Entonces tú dices, pero ¿cómo pasa el tiempo tan lento cuando estoy con esa persona que me cae tan mal? Bueno, el tiempo está extendiéndose para darte la oportunidad a que aprendas a que te caiga bien. Está extendiéndose para invitarte a amar a todos tus hermanos, a toda la filiación. Por eso dice acá que el ponerte en paz con la filiación pudiera tomar un tiempo casi interminable, ¿no? Dice, en efecto, el plano longitudinal u horizontal. Se debe reconocer la igualdad que existe entre todo miembro de la filiación, pero parece necesitar un tiempo casi interminable. Por lo tanto, los intercambios con el tiempo vertical son los que van a hacer la diferencia. Sabemos que el tiempo es solamente un artefacto. Dice, los cambios súbitos de la percepción horizontal a la vertical que el milagro entraña, o sea, que es que extiendes un milagro, estás colapsando el tiempo horizontal para lanzarte a la orientación vertical. Y esos cambios súbitos de percepción, que son lo que el milagro entraña, introduce un intervalo de tiempo del cual tanto el que extiende el milagro como el que lo recibe, ambos emergen más adelantados en el tiempo de lo que habrían estado de otra manera. O sea, lo que te hubiera tomado aprender años o décadas, por el hecho de que fuiste capaz de perdonar al otro y entregarle o extender tu amor, ahora juntos ambos han ingresado al cielo a través del aprendizaje. Y entonces ese aprendizaje ha colapsado el tiempo para ustedes. Si les iba a tomar décadas o toda una vida aprender esa lección, ahora la han aprendido en ese instante santo en el que decidiste extender un milagro para recibirlo. Ahí entonces lo que era horizontal ha tocado la vertical. Y entonces has entrado ya no en el tiempo lineal, sino en el tiempo real, digamos, en la eternidad. Y dice aquí, así pues, el milagro tiene la propiedad única de acortar el tiempo en la medida en que hace innecesario el intervalo que abarca, o el intervalo de tiempo que abarca. Entonces, el milagro tiene la propiedad de acortar el tiempo. O sea, cuando tú perdonas a alguien de corazón, cuando de corazón tratas de ayudar, lo que parecía un tiempo interminable de horror y pesar, ahora se convierte en un tiempo cortito. Ya colapsó. Y dice aquí, bueno, esto es una aclaración a pie de página. Dice, un hecho es literalmente un hacer o un comienzo. Es lo que es real para ti de acuerdo con tus creencias. Sí, si cuando piensas con el Espíritu Santo has decidido creer en lo que enseña el curso, entonces un hecho con mayúscula es lo que es eterno. La realidad, lo que Dios ha creado, el cielo, la unicidad. Y en minúsculas, hecho es el reflejo aquí, en la tierra, del hecho eterno. Pero cuando piensas que el ego hecho es simplemente, o perdón, cuando piensas con el ego, un hecho es simplemente lo que sucede aquí, según como el ego lo perciba. Entonces nos aclara aquí la palabra hecho, ¿no? Que surge ahí en una de las de los párrafos y que debemos entender. Por eso el curso en el libro negro es un poco más complejo porque hay palabras que están con mayúscula, palabras con minúsculas y que tienen un significado diferente. Entonces es importante también mencionarlas, ¿no? Como este tema del tiempo horizontal y del tiempo vertical. Y como el milagro de alguna manera está llevándonos del tiempo horizontal que se extiende aparentemente de forma indefinida al tiempo vertical que hace que colapse el tiempo horizontal. ¿Sí? Es como que cambiaras de perspectiva. No es lo mismo estar parado en una autopista mirando al horizonte donde se pierde la autopista que estar elevado por encima de la autopista en la vertical mirando hacia abajo para ver la línea del recorrido que vamos a hacer. Entonces el milagro te eleva por encima de ese tiempo horizontal, ¿sí? Dice, no existe relación alguna entre el tiempo que toma un milagro para realizarse y el tiempo que abarca. Es importante reconocer esto, ¿no? Porque cuando un milagro ocurre, no existe en los términos en los que nosotros observamos el transcurso regular del tiempo horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden pasar años y años y el milagro sigue transformando la realidad. Les cuento, por ejemplo, una historia, que para mí es un milagro también, de San Martín, ¿no? San Martín de Porres, probablemente han oído de él. Él tenía como vocación el servir, ¿no? A todos, a toda criatura viviente. No era nada más a los hombres. Él podía recoger animales de la calle que estaban heridos, personas que estaban abandonados, muy enfermos. Él trataba de hacerlo mejor. En una ocasión recoge a una persona de la calle, un pordiosero que estaba muy enfermo, y cuenta la historia de que mientras él estaba atendiéndolo, por ahí había un abad también observando toda la escena, que es el que narra la historia al final. Dice que este hombre que estaba muy enfermo, de pronto, mientras Martín está atendiéndolo, el hombre vomita un líquido nauseabundo con un olor horrible. Y Martín no puede evitar voltear la cara frente al olor horrible del vómito de esta persona. En ese momento, Martín se da cuenta de que está ofendiendo a este hombre, al querer apartarse de su hermano, al que él trataba de ayudar. Y Martín lo que hace es recoge parte de ese líquido nauseabundo y lo bebe. Y lo bebe con la intención de superar su propio rechazo. ¿Se dan cuenta de lo que hace? Estamos hablando de que este evento han pasado ya más de 400 años, 500 años quizás. Pero todavía nos impacta la naturaleza espiritual de lo que Martín está dispuesto a hacer en la búsqueda de unificarse a sus hermanos. Por supuesto que es un acto horrible. Nadie está dispuesto a tomarse o beberse el vómito de nadie. Pero tienen ustedes que imaginar el estado de conciencia en el que San Martín se encuentra para ser capaz de hacer eso y lo que está buscando. El vómito ya no representa nada para él. Es solamente la unidad que él va a conseguir a través de este acto, lo que lo pone en disposición de servir aún en las condiciones peores, aún con los olores nauseabundos o con la enfermedad ahí frente a sus ojos. Él no iba a retroceder. Entonces, se dan cuenta cómo ese evento, cientos de años atrás, es un milagro en sí mismo y cómo nos impacta ahora en el presente. Rompió la horizontal del tiempo, no se quedó ahí atrás y desapareció como cualquier cosa que queda en el pasado, sino que llega hasta nuestros días y enciende nuestra mente y nos permite observar desde otro ángulo, elevado por encima de la autopista del tiempo lineal. Eso es lo que hace el milagro, nos lleva a la vertical, nos hace notar aspectos que solamente podían ser vistos desde el plano del espíritu. Entonces, por eso nos dice acá, no existe relación alguna entre el tiempo que toma un milagro para realizarse, le habrá tomado 5 minutos hacer esa corrección a San Martín, y el tiempo que abarca. Ha llegado hasta nuestros días, al año 2021, ¿no? Dice, el milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. O sea, si Martín hubiera rechazado en ese momento a su hermano, lo hubiera abandonado porque pues, estaba demasiado enfermo y era demasiado difícil tener que lidiar con lo que estaba pasando y con la enfermedad de este hombre. Martín hubiera tenido que regresar a él una y otra vez en otras experiencias, en otros sueños. Y se hubiera prolongado un aprendizaje a miles de años, pero él lo colapsó en ese momento con un acto de amor. Y luego dice, lo hace en virtud de que reconoce implícitamente la perfecta igualdad que existe entre el que extiende y el que recibe, sobre la cual se basa el milagro. A ver, Martín en ese momento estaba aprendiendo de la igualdad entre todos los hijos de Dios. Por lo tanto, él ya no podía fijarse en la enfermedad como tal. Él tenía que llevar a su hermano de retorno a la salud. Eventualmente, Martín consigue ayudar a la gente a sanar. Aparece aquí y allá como si tuviera varios cuerpos físicos, empieza a materializar por todo el mundo, hasta en Japón y las Filipinas, y Martín empieza a transformar la vida de personas enfermas, llevarlas a la salud. Lo primero, antes de llegar a ese punto, él tuvo que comprender la perfecta igualdad que existe entre el que extiende el milagro y el que recibe el milagro. No hay enfermo y no hay santo entregando curación al enfermo. Todo lo que hay es el Hijo de Dios, el Cristo. Para eso no puedes ver vómito, no puedes ver enfermedad, no puedes enfocarte en las formas del mundo, tienes que enfocarte en lo real, y lo real es el amor que une al Hijo de Dios. Eso era todo lo que Martín podía ver una y otra vez mientras ayudaba a los menesterosos, hasta que su mente llegó a transformarse de manera tal que ahora ya no había diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Entonces la enfermedad ya no tiene sentido. Ahora sí el milagro es violento. Ahora Martín ya no tiene que estar bebiendo el vómito de cada persona. No era así, ¿verdad? No es que todos tengamos que hacer el camino exactamente como lo hizo. Lo que digo es que cuando realmente estás en la disposición de despertar, esos son los momentos donde tú te empujas para ir más allá de los límites de este mundo. Esos son los momentos que Cristo nota para en ese momento convertirse Él en quien hace el llamado, el Espíritu Santo. Aquí es necesaria la revelación. Entrégale la revelación a mi hermano Martín. Mira que él ya está listo. Y en ese momento entonces viene Dios y entrega la revelación a Martín. Y Martín se convierte en el santo que él es. Pero tenía que pasar por esas etapas, ¿no? Y así nosotros también tenemos que pasar por esos momentos donde rompemos la línea de tiempo horizontal para entrar en la vertical del espíritu. Y dice acá, con anterioridad dijimos que el milagro acorta el tiempo. Lo hace por medio de un proceso en el que colapsa el tiempo, eliminando así ciertos intervalos dentro del mismo tiempo. No obstante, lo hace dentro de la secuencia temporal más extensa. A ver, una enfermedad que de pronto pudiera curarse con un cuerpo que se recupera lentamente, de repente en 6 meses esa persona se puede recuperar, ¿no? De manera natural. A ver. Tú te metes en su mente en un proceso hipnótico, le das sugestiones de que sus tejidos van a regenerarse más rápido y resulta que lo que iba a tomar 6 meses se convierte en 3 meses de recuperación. Es una manera, ¿no? Y es también una manera milagrosa porque está acortando el tiempo de recuperación. En el caso del milagro también, una extensión de amor tal como la de Martín, ni siquiera es una sugestión hipnótica, es un ingresar en la conciencia de Cristo. Y entonces Cristo mismo puede pedir la curación. Y entonces el milagro se hace posible y los tejidos que tienen que corregirse se corrigen y el hueso que estaba fuera del lugar salta a su sitio y los ojos que no podían ver ahora han regenerado la retina y empieza a ocurrir lo que debería ocurrir. Porque el tiempo ha colapsado. Y dice acá, cuando se hace esta corrección se hace dentro de la secuencia temporal más extensa. Establece un intervalo de tiempo que se sale de las leyes usuales del tiempo. Únicamente en este sentido, no está sujeto a esas leyes usuales. Al colapsar el tiempo, el milagro literalmente ahorra tiempo, tal como lo hace el cambio horario para aprovechar la luz del día, reordenando la distribución de la luz. Qué lindo ejemplo y qué pena que no esté esto en el libro azul. Entonces, ustedes, bueno, cuando los que vivimos en el hemisferio norte, por ejemplo, sabemos que cada cierto tiempo hay un cambio de horario. Cuando vivíamos cerca del Ecuador, no ocurría así. Los días y las noches mantenían su horario, ¿no? Pero acá no. Llegan momentos en donde la estación, nos indica de que las horas se están perdiendo si es que nosotros no nos levantamos más temprano. O si es que no nos acostamos más temprano para levantarnos más temprano también. Entonces, para eso se modifica un poco. Lo que era las 6 de la tarde, ahora son las 5 de la tarde, ¿no? O lo que era las 6 de la tarde, ahora son las 7. Y eso se hace según la estación para que podamos utilizar mejor el día, la luz natural. Entonces, cuando nosotros ejecutamos un milagro, acá nos pone el símil, la metáfora, al colapsar el tiempo, el milagro literalmente ahorra tiempo, tal como lo hace el cambio horario para aprovechar la luz del día, reordenando la distribución de la luz. El milagro está reordenando la distribución de la luz y facilitando que algo que iba a ser un tiempo largo, ahora sea un tiempo cortísimo. ¿Ya? Y luego dice, el milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Qué importante esto. El milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Por lo menos ahora, ¿no? Inmediata disposición. Entonces, yo diría que el REM Healing es una forma de milagro. Porque sigue la pauta de cómo nos instruye acerca del tiempo el curso y luego nos plantea la posibilidad de que siguiendo la guía del Espíritu Santo o de nuestra fuente, podemos nosotros hacer una corrección en nuestra línea temporal. Entonces dice, solo la revelación trasciende el tiempo, al no tener absolutamente nada que ver con él. Recuerden, la revelación es la comunicación vertical con la fuente, con Dios. Dice, el milagro en gran medida es como el cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente ambos se vuelven innecesarios. El cuerpo y el milagro en algún momento van a ser innecesarios. Los milagros son necesarios mientras tienes un cuerpo, mientras haya tiempo. Cuando ya no haya necesidad de esos recursos, cuando estemos todos en el cielo, pues ni cuerpo, ni tiempo lineal, ni milagros son necesarios. Dice, cuando se alcanza el estado original de comunicación directa del alma, ni el cuerpo ni el milagro tienen objeto alguno. No obstante, mientras el hombre crea que está en un cuerpo, podrá escoger entre canales de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos. Mientras tú creas estar en un cuerpo. Fíjate, no te dice mientras creas ser un cuerpo, ¿no? Sino que mientras creas que estás en un cuerpo, entonces vas a tener que escoger entre canales de expresión sin amor, egoicos, o canales de expresión milagrosos, o sea, a través del perdón, a través de la ayuda de los demás, de tus semejantes. Dice, podrá hacer un cascarón vacío, pero lo que no podrá hacer es no expresar nada en absoluto. O sea, tú puedes crear un cuerpo donde dices, no hay alma, yo soy un malvado, soy un maldito acá en la tierra, estoy vacío, ¿no? Pero no puedes no expresar. Estás expresando tu deseo de mantenerte separado. Siempre hay expresión de por medio. No puedes no expresar nada. Dice, podrá esperar desmoronarse, paralizarse o reducir su creatividad a casi nada. Y hasta ocasionar un paro en su desarrollo mental o incluso una regresión en el mismo. Pero no podrá abolir su creatividad. Podrá destruir su medio de comunicación, pero no podrá destruir su potencial. O sea, tú puedes usar tu poder para manifestarte en caos, en separación, en malestar, enfermarte y todo lo que quieras. Pero no puedes destruir la capacidad creativa que tienes. Vas a seguir creando, aun cuando tú pienses que no hay nada creativo en ti o que no tienes nada de la fuente. De hecho, no puedes no expresar, no puedes no comunicar todo el tiempo, porque vienes de la comunicación misma de Dios. Entonces, el expresar es parte de ti. Aun cuando guardas silencio, es parte de ti. Yo siempre recuerdo cuando adolescente estaba en una academia, estudiando, y había una psicóloga que nos observaba a todos, ¿no? Y de vez en cuando nos llamaba para hacer una sesión con ella. Entonces, en orden, iba llamándonos cada día a diferentes estudiantes, hasta que me toca a mí. Y entonces me dice esta psicóloga, cuéntame, ¿qué es lo que te gustaría trabajar? Y yo le digo, nada, estoy bien. Y me dijo, no estás bien. Y le digo, yo casi no intervengo, casi no hablo, casi no digo nada en el salón, ¿por qué piensas que estoy mal? Me dice, justamente por eso, porque no hablas. Algo está pasando contigo. Y eso que está pasando contigo te quiere llevar a una posición de no hablo, no actúo, no interactúo con nadie, permanezco en este espacio y me dice, eso llama la atención. Yo estaba tratando de no llamar la atención y más bien mi tratar de no llamar la atención llamaba mucho su atención. ¿Te das cuenta cómo no puedes no hacer nada? Aun cuando pretendes que no haces, estás haciendo. Siempre estás haciendo. Entonces dice, podrás destruir tu medio de comunicación, el cuerpo que estás usando, el tiempo, pero no puedes destruir su potencial. Siempre vas a seguir ejercitándote en esa creatividad. Dice, el hombre no fue creado por su propia y libre voluntad. Solo tiene poder para decidir sobre lo que él crea. La decisión básica del que piensa con el milagro en mente es no dejar pasar más tiempo de lo necesario. El tiempo puede causar deterioro y también desperdiciarse. Por lo tanto, el que extiende milagros acepta gustosamente controlar el uso que hace del tiempo, porque reconoce que cada colapso de tiempo acerca más a todos los hombres al punto donde finalmente se podrán liberar del tiempo y en el cual el Hijo de Dios y el Padre son uno. Entonces, la finalidad es liberarnos del tiempo. Hacia allá vamos, ¿no? Pero necesitamos para esto, entonces, hacer el mejor uso posible de nuestra experiencia aquí, en un cuerpo, en un tiempo horizontal, con la posibilidad de un milagro para colapsar el tiempo horizontal y convertirlo en la vertical de comunión con Dios. Eso es lo que nos toca hacer, usarlo de la mejor manera, ¿no? Si Martín hubiera huido de la experiencia de ese hombre, yo atiendo a todos los pordioseros, pero este que huele tan mal y que se vomita, no puedo con él, me aparto. Y lo dejo morir ahí. Si Martín hubiera hecho eso, su tiempo de aprendizaje se hubiera prolongado, puesto que él decidió no hacerlo y quedarse ahí, lidiar con la situación como diera lugar e incluso hacerlo lo imposible, ¿no? Beber el líquido este nauseabundo que este hombre había expulsado de su cuerpo, por hacer eso, por estar en la disposición de hacer ese cambio, él colapsa el tiempo lineal para irse al tiempo vertical. El tiempo de comunión, donde el Hijo y el Padre son uno, donde los milagros no pueden ser contenidos, porque todo lo que hay ahí es amor, ¿sí? Espero que se entienda. No significa que tienen que hacer cosas horribles o nauseabundas o asquerosas y ir en contra de ellas, no. Tú vas a ser llevado a la comprensión, vas a ser guiado. Entonces dile al Espíritu Santo, guíame las experiencias que necesito para poder despertar, ¿no? Guíame y te va a llevar. Entonces vamos a dejar la página 22 y la 23 para la próxima lección. Y voy a responder ahora algunas de las preguntas que tengan ustedes acerca de lo que hicimos hoy. A ver, déjenme ver quién pregunta por acá. Recuerden, cuando tienen preguntas, colocan la palabra pregunta al inicio. Cuando tienen ustedes un comentario, simplemente colocan comentario en mayúscula y yo puedo leerlo así fácilmente. A ver, Osiris dice, gracias Enrique por lo que haces. Nos saluda desde Costa Rica, Osiris. Un abrazo, amiga. Desde Ecuador también nos saluda Silo de Guerra. Dice, gracias por las enseñanzas, nos ayudas a crecer. Un abrazo, amiga. ¿Quién más está por acá? A ver, gracias María Lopardo, Quique Valentino, Cintia Olivas y bueno, todos los que nos están visitando por acá. Nos saludan desde Perú, desde aquí en los Estados Unidos, desde Ecuador y desde varias otras naciones. Déjenme ir hacia abajo a ver si encuentro alguna pregunta por aquí. Pregunta o comentario. A ver, al fondo. Dice Marcos. De acuerdo al ejemplo de San Martín de Porras, en cuestiones de pareja hay que estar allí hasta aprender la lección. Es interesante, ¿no? Porque, claro, el ejemplo que les di es un ejemplo extremo. Jesús en el curso de milagros nos dice que no hay necesidad de ejemplos extremos, no hay necesidad de pasarla tan mal. Lo que sí hay necesidad de comprender algo. Si Martín hubiera sido capaz de comprenderlo sin necesidad de irse a ese nivel, no habría necesidad del acto. De hecho, los otros frailes que se encontraban allí casi se vomitan al ver lo que estaba pasando. Obviamente entendían lo que estaba ocurriendo, pero al mismo tiempo estaban como en shock de lo que estaban viendo. Es definitivamente un ejemplo extremo, ¿no? Como lo es, por ejemplo, la crucifixión. Jesús pudo haber huido de Jerusalén, pudo haberse ido en otra dirección, sabía lo que venía, y sin embargo no lo hizo. Se queda porque tenía que dar una demostración extrema de cómo la muerte no existe. Y la única manera de poder demostrar eso era pasando por la experiencia de la muerte. Es una demostración extrema. ¿Hay necesidad de que yo me muera? ¿Hay necesidad de que yo beba el vómito de los enfermos? No, ya me tocarán a mí mis propias experiencias y yo veré con qué voy a lidiar. Pero sobre todo, debo darme cuenta que no son los actos del mundo, sino es la transformación que ocurre dentro de mi mente lo que va a generar el cambio. Entonces ahí es donde tengo que estar dispuesto a modificar las cosas, ¿no? El curso afirma una y otra vez, la verdadera curación ocurre primero en tu mente. No es el cuerpo, no son los actos en el mundo físico. Esos actos se pueden o no se pueden hacer. Pero si ha ocurrido el cambio aquí en tu mente, entonces lo otro es nada. Por eso me imagino que para Martín eso ya hubiera sido como, ya entré en el espacio donde comprendí y ahora beber esto no es nada. Ahora tú dices, estoy en una relación de pareja, estoy pasándola terrible. Bien, para que haya un conflicto de dos, tienen que haber dos dándose ese conflicto mutuamente. ¿En qué momento uno de ellos va a decidir hacer lo no esperado? La paz. ¿En qué momento va a ocurrir eso? A ver, está el enfermo y está el que naturalmente debería sentirse en rechazo de lo que es enfermo, expulsado de su cuerpo. Es natural, ¿verdad? El mundo nos dice que eso es el sentido común. Pero en el momento que éste no está dispuesto a huir de la enfermedad del otro y más bien con todo el amor y auténtico amor quiere hacer lo mejor, consigue entonces el milagro. El milagro ya ni siquiera es el hecho de que el otro se haya curado de la enfermedad. El milagro es la disposición de esa mente a amar a pesar de las diferencias, a pesar de lo que el mundo dice que debería ser rechazado. Bueno, entonces, ¿qué significaría amar en un vínculo de pareja? En algunas ocasiones, amar es hablar con la otra persona y decir las cosas como son, para poder arreglar ese vínculo. En otras ocasiones, amar es decirle, tienes razón, tú quieres vivir en esos términos y te voy a dejar libre para que lo hagas, porque yo estoy todo el tiempo insistiéndote que cambies, yo te deseo lo mejor, pero entiendo que no me corresponde a mí hacerlo. Te amo tanto que te dejo ir. Si ves lo que digo, Marcos, que no es una acción, no es beber el vómito, no es dejarte crucificar, no se trata de nada más hablar con la persona o nada más dejarla ir. No, se trata de ser guiado. El Espíritu Santo es el que desde la vertical se comunica para decirte, lo apropiado en esta circunstancia en particular es esto. Yo no te puedo decir qué es lo apropiado hacer en un vínculo de pareja, pero el Espíritu Santo definitivamente sabe cómo se quiebra ese enfrentamiento, esa cosa, porque para que haya una guerra tienen que haber dos. Y para que haya paz, dos han llegado a ser como uno. No importa si tú estás por allá viviendo en otro lado y ella está por otro lado, porque si ya hay paz, aun cuando los cuerpos están separados, todo lo que hay aquí es te bendigo y te deseo lo mejor y cada que te veo me alegro de que estés bien y hay este sentimiento de amor que es lo que realmente nos unifica. De nada me sirve estar físicamente junto a la persona si deseo matarla y estoy maldiciéndola todo el tiempo. ¿Sí me entiendes? Como el cambio de mente es lo que es realmente significativo aquí. Los cuerpos no están diciéndome nada. El vómito no me está diciendo nada. La cruz en sí misma no me está diciendo nada. Es la resurrección. Es el milagro. Es el amar al otro. Eso es. ¿Ya? Espero que se haya entendido, Marcos. Así que la guía del Espíritu Santo por encima de cualquier otro método. ¿Por qué? Porque Él es el medio de comunicación más elevado. Eso es el Espíritu Santo. A ver, me voy abajo. Pregunta de Imelda. Dice, ¿cómo explico el sentido común espiritualmente? Bien. En este mundo pareciera que el sentido común es lo que llamamos normalidad, ¿no? Y el sentido común es aquello que resulta habitual, ¿no? Por ejemplo, en los 1400, el sentido común nos decía, no te vayas a meter con tu embarcación alejándote de las costas porque vas a llegar a los abismos oceánicos, te vas a caer por el abismo y los monstruos oceánicos van a devorar tu cadáver y tu embarcación y se acabó la vida. Eso era sentido común en esos años, ¿ya? En algún momento el hombre, el marino de esos tiempos, entendió La única manera de descubrir nuevas tierras es alejándome de la costa que me resulta conocida, aun cuando me arriesgue a caer por esos abismos que dicen que existen pero que nunca he visto, aun cuando me arriesgue a ser devorado por los monstruos oceánicos que tampoco he visto pero que dicen que están por ahí. La única manera de llegar a conocer y descubrir nuevas tierras es alejándome de la seguridad de la costa que me resulta familiar. Y entonces me subí a mi embarcación con mis marinos y me lancé en un viaje que quizás no tuviera retorno, pero que me pudiera llevar a descubrir algo nuevo. Tengo que arriesgarme. Eso no era sentido común, ¿verdad, Imelda? Sin embargo, era lo que se necesitaba en ese momento. Entonces, el sentido común no siempre es el más común de los sentidos, ¿ya? Y vamos a decir que no representa o no debería ser la normalidad de todos. El sentido común espiritualmente hablando, debería señalarnos la manera de romper con las limitaciones de este mundo, encontrar nuevas tierras, ¿no? Romper con la línea horizontal de experiencias para cortar el tiempo e irnos hacia la vertical del espíritu. Eso debería ser el sentido común. Puesto que yo no cuento con ese sentido común de manera natural mientras estoy en un cuerpo, lo que hago es pedir la guía al medio de comunicación más elevado que existe, a la voz de Dios en mi mente, al Espíritu Santo. Le digo, yo no sé qué debo hacer en esta situación de pareja, pero tú sí lo sabes, enséñame, guía mis pensamientos de modo que yo comprenda de manera perfecta qué es lo que debo hacer aquí. No sé qué debo hacer en relación a estos estudiantes que tengo en mi clase de los martes, pero tú sí sabes, puesto que entiendes de manera perfecta esta situación. Entrégame ese sentido común espiritual, ese sentido que solamente tú puedes compartirme para yo saber exactamente qué debo decir en esa circunstancia y ayudar a mis estudiantes. Yo no sé qué debo hacer en este evento del trabajo, en esta situación laboral que me mortifica y mortifica a mucha gente, pero tú sí sabes, Espíritu Santo, enséñame, dime exactamente cómo debo operar, qué debo hacer, cómo debo actuar en relación a eso. Enséñame, yo voy a estar atento. Cuando tú me digas, yo voy a ser obediente y voy a seguir la pauta de lo que me dices. Eso sería el sentido común espiritual, dejarte guiar por el Espíritu Santo, ¿ya? No es el sentido común de los hombres, que a veces nos limita. Ese sentido común nos mantiene a veces encarcelados por siglos, ¿no? A ver, ¿quién más por acá? Marty dice: siento que el ejercicio de la unidad está también en las cosas hermosas. A mí la música y la respiración me han traído la sensación de unidad con el todo, cuando me dejo llevar. Exactamente, cuando me dejo llevar, Martín. Respirar es un dejarme llevar, ¿verdad? Inhalo y exhalo, no estoy tratando de controlarlo. Estoy comiendo, estoy con mis alimentos. Y ayer me llamaban la atención de que como muy rápido, entonces tengo que estar ahí masticando, despacio, sintiendo el gozo, la satisfacción de lo que hago. Estoy con una persona, tengo que estar con esa persona, no tengo que estar con mi mente en otro sitio. Si estoy con mi mamá, hablo de los temas de mi mamá, estoy con mi hijo, hablo de los temas de mi hijo. Estar ahí, disfrutando de ese momento. Las cosas hermosas, regar el jardín, sentir este vínculo con las plantas. Estoy arrojando el agua sobre la tierra. Pero al mismo tiempo estoy sintiendo la respuesta de la tierra, en el olor de la tierra húmeda que regresa a mi nariz. Y siento esta vitalidad, esta fuerza que la tierra me devuelve en ese olor. ¿Sí? Claro, la unidad se va a expresar cuando tengo la intención de estar unido, ¿no? Cuando me dejo llevar, como dices tú, Martín. ¿Y a quién o de qué nos vamos a dejar llevar? Del Espíritu que nos guía, el Espíritu Santo. Recuerden, es el medio de comunicación más elevado. Viene de arriba, de la vertical. A ver, ¿quién más por acá? A ver, Imelda dice, gracias Enrique, cada día aprendo más, mil bendiciones, un gusto amiga. A ver, Ángel Toledo dice, cuando voy a dormir doy gracias por lo malo y lo bueno del día al Padre. Y bendigo a enemigos, amigos, familia, saluda a los enfermos y paz a los que perdieron su cuerpo. ¿Está bien? Está bien, Ángel. Y está bien ser guiado a quienes debo yo bendecir también. Por ejemplo, en ocasiones digo, me habría olvidado de alguien. Espíritu Santo, trae a mi mente a las personas que he ignorado, que estaba obviando, por favor. Y de pronto viene a mi mente alguien que ni siquiera conozco. Digo, ok, esa persona necesita ser bendecida. Vamos, luz para esa persona, curación completa, restablecimiento. Y tú dirás, pero ¿quién es ese extraño? No importa. El Espíritu Santo dice, Él es el guía en este proceso. Y yo me dejo llevar, aun cuando me parezca muy extraño lo que está pasando, yo soy totalmente obediente. Así es como alcanzo la vertical y así es como los milagros transforman la realidad. ¿Ya? Entonces, muy bien lo que estás haciendo, Ángel. Hazlo y sigue haciéndolo con la guía del Espíritu también. A ver, Nuri Trejo dice, ¿cómo inducir a esa mente que podemos hacer milagros? Al meditar, perdono, ¿es ese un milagro? Gracias, Enrique. Mira, Nuri, nosotros quisiéramos pensar que los milagros son cosas grandiosas, ¿no? Enormes y llamativas, que todo el mundo puede observar. Y no necesariamente se van a expresar así. Los milagros son expresiones de amor últimas. El milagro tiene que ser una expresión de amor. No importa si hay una manifestación física siguiéndole, pero es el sentimiento de amor que te lleva a unificarte con tus hermanos, a desearles lo mejor. Eso es un milagro en sí mismo, porque está creando una conciencia o una mentalidad celestial. La conciencia del cielo está aquí conmigo. Yo soy un cielo para mis hermanos. Mis hermanos son un cielo para mí. Entonces estamos ahora viviendo en términos celestiales mientras estamos en el mundo. Eso es un milagro. Lo demás puede modificarse o no, eso es lo de menos. La parte física puede o no saltar a su lugar y súbitamente, rápidamente transformarse. Pero lo que yo debo hacer es dejarme guiar al milagro, ¿no? Entonces, ¿cómo inducir a esa mente? La manera más rápida, el medio de comunicación más eficaz es el Espíritu Santo. Espíritu Santo, en la mañana le digo, yo no sé cuáles son los milagros que tú quieres que fluyan a través de mí, pero me permito ser guiado por ti a el milagro que debe ejecutarse. Permíteme ver con claridad quién lo necesita y cómo debo yo ofrecerlo. Gracias. Entonces, de esa manera, estoy abierto. Y cuando se da la posibilidad, viene la situación. Y entonces, el Espíritu Santo opera. El milagro, como digo, no tiene que ser algo grandioso. Por ejemplo, yo le digo, permíteme ayudar, ¿no? Y me voy a cortar el pelo. Y de pronto veo que la señora no tiene suficientes clientes ese día, o yo soy el único cliente mientras me estoy cortando el pelo. Y entonces digo, permíteme ayudar, Espíritu Santo. Y en ese momento la señora me dice, tengo un shampoo específico para la caída del cabello, y usted me había dicho la vez pasada que necesitaba uno, y este es un tratamiento, y viene con esto. Y entonces me doy cuenta, por ahí es por donde puedo ayudarla. Está bien. Y entonces no solamente pago por mi corte de pelo, sino por el tratamiento que ella me dio. Y tú dirás, pero es una transacción comercial. No si hay amor de por medio. No si está el deseo de ayudar a la otra persona. No si pediste la guía y ahora se presentó la oportunidad. Es un milagro. Y tú dirás, pero es de lo común. Bueno, el milagro no tiene que ser grandioso. Puede ser una acción pequeña, pero si es guiada por ese amor, está colapsando el tiempo horizontal para llevarte en la vertical. Y la señora se siente bendecida y yo también me siento bendecido de poder hacer mi parte. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, ¿quién más por acá? Selene dice, me siento tan sola y así estoy. Veo a mi hijo de 16 y tendrá su vida. Yo bajoneada. ¿Cómo hacer para no sentir esto? Estoy grande. Selene, no estás sola, obviamente, estás con todos nosotros en este momento. Tampoco estás sola, vives con tu hijo algún día se va a ir, qué bueno. Y tú tienes que aceptar que el mundo aquí cambia. Y cuando tú eres guiada, los cambios siempre te favorecen porque te conducen a aprendizajes enormes. Si en algún momento tu hijo se va, una puerta se cerró, te garantizo, cuando se cierra una puerta se abre otra. Entonces viene una oportunidad que tú no habías esperado. Y eso es la guía del Espíritu Santo llevándote a los siguientes aprendizajes. Es solamente tu resistencia a aprender lo que te tiene bajoneada, lo que te tiene sola. Escúchame, repito, es solamente tu resistencia a ser guiada por el Espíritu Santo lo que te hace sentir sola y bajoneada. Sí, tu hijo tiene que hacer su vida y la va a hacer. Qué bueno que vaya a tener él una vida. Y tú tendrías también que hacer la tuya. A mí no me importa qué edad tienes, yo estoy grande. No importa la edad que tú digas tener. Si tú tienes la disposición de seguir aprendiendo, te dejas guiar. Ese día, quién sabe por qué, sentiste unas ganas de leer. Buscaste un libro, no lo encontraste y dijiste, Espíritu Santo, guíame, y te vino la imagen de la librería pública. Te vas a la librería pública, eres obediente y te sientes ahí y encuentras que justo ese día estaban dando una charla, un grupo de superación personal. Y entonces dijiste, bueno, ya estoy acá, me quedo. Ves la charla y resulta que te encuentras con una persona que también había venido a leer ese día y se encontró con la sorpresa. Y te pones a conversar con esta persona y de pronto tienes ahí una amistad y de pronto hay un grupo de estudios y de pronto la vida se transforma. Y todo porque decidiste ser honesta en esta comunicación que tienes con el Espíritu Santo. Así es como ocurren los cambios. Pero tienes que dejarte guiar. Déjate llevar a las experiencias. El único motivo por el que estás como estás es porque estás resistiéndote. Déjate guiar. ¿Sí? Bien, a ver, ¿quién más por acá? Angélica dice, yo entendí que los milagros están en la sonrisa, en un suspiro, en el amor a mi jardín, a los amigos y enemigos y mucho más. Lo aprendí con el curso de milagros. Qué bueno, linda, así es, Angélica, me alegro por ti. Y sigue viviendo en esos términos, son simples y son enormes también, ¿no? Y en la medida que siempre sean la expresión de tu amor último, van a generar cambios increíbles en el mundo. A ver, George W. dice, el que un joven elija los estudios en vez de las drogas es un milagro. ¿Quieres un milagro? Sé tú el milagro. Totalmente. Así es, así es. Y el hecho de que un joven decida salirse de las drogas para empezar a hacer una vida donde se encuentra a sí mismo es un milagro también. ¿Ya? Y los milagros ocurren todos los días cuando estás en la disposición de mirarlos, de verlos, de descubrirlos ahí frente a ti. A ver, último, Xavier Serna dice, me hiciste recordar cuando quise ayudar a enfermos, pero mostré cierto repudio que los ofendió y hasta hoy me arrepiento. Muchas veces he podido, pero no me he atrevido a ayudar por miedo y ansiedad social. Y qué excelente oportunidad tendrías de romper con tu ansiedad social si te acercaras otra vez a brindar esa clase de ayuda. ¿Te das cuenta cómo en lo que aparentemente te hace huir se encuentra también la curación? En el veneno está el antídoto. Martín lo descubrió y tú puedes hacer lo mismo, Xavier. Puedes hacer eso mismo. Espero que se entienda bien. Un abrazo para todos, se cuidan y conmigo será hasta que nos volvamos a ver. Les cuento que el próximo miércoles no voy a hacer la lectura del curso, pero voy a estar hablando de una temática relativa al curso, la conciencia de Cristo, lo que significa la conciencia del Dios Hijo. Y lo voy a conversar con Horacio Faveiro, mi hermano del canal Todo Positivo. Horacio y yo vamos a conversar acerca de esto. Él ha tenido experiencias directas con la conciencia de Cristo. Así que vamos a compartir con él hablando acerca de sus vivencias, las mías, y tratando de aclarar un poco de qué se trata esto. ¿Cómo es que podemos vivir en una conciencia de Cristo? Así que el miércoles lo conversamos probablemente a las 4:30 hora del Pacífico de California para que todos ustedes corran la voz. ¿Ya? Nos vemos entonces el miércoles 4:30 por acá. Se cuidan mucho. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos.